Palestina. España es uno de esos países desde 2024. No es el caso de Alemania, Italia o Francia. Y en lo de aquí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido abrir el curso después del verano, escenificando un pacto de Estado contra la emergencia climática. La medida estrella sería la creación de una agencia estatal de protección civil para coordinar a todas las comunidades autónomas, a las que ha culpado de la mala gestión de los incendios del verano. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez defendía la necesidad de armar ese pacto de Estado que incluye, entre otros extremos, la creación de una agencia estatal de protección civil. El presidente apuntó contra comunidades autónomas y ayuntamientos por la falta de prevención ante una ola de incendios que ha cifrado en 130 durante este pasado agosto.
También en plantillas de bomberos que en determinados territorios no estaban lo suficientemente dotadas.
Ropado por una docena de ministros, reivindicó a su gobierno, al que atribuyó el mayor despliegue de recursos humanos y técnicos, y señaló los efectos de la emergencia climática.
Si hoy tenemos más personas muertas por la emergencia climática, por las olas de calor, ¿cómo no nos vamos a movilizar?
Tras abrir el curso polarizando, Sánchez exigió dejar esta crisis al margen de disputas.
A todos los políticos y políticas del país, yo les pido que no polaricemos con esto. Que dejemos este asunto al margen de las disputas copendenciales, territoriales y partidistas.
El gobierno se dice abierto a recibir todas las aportaciones posibles a su iniciativa.
Bueno, Sánchez, gracias Ricardo. Sánchez se compromete a aprobar unos presupuestos generales del Estado y si no lo consigue, dice que seguirá hacia adelante.
Quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
Esto ha dicho Sánchez en una entrevista a Televisión Española, la primera en un año. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anuncia medidas para evitar que un gobierno pueda prorrogar los presupuestos más de dos años. Los de ahora son de 2023, aunque esta medida conllevaría una reforma de la Constitución que con la aritmética parlamentaria actual se antoja poco menos que imposible. Se necesitan 3/5 de los votos en Senado y Congreso.
Que cuando un gobierno acumule 2 prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones.
Bueno, Sánchez quiere presupuestos y para ello necesita los votos de sus socios. Y lo primero es la condonación de la deuda. Esta mañana el Consejo de Ministros aprueba esa quita de deuda. Son 85.000 millones de euros que deben las comunidades autónomas. Una deuda que no desaparece, sino que la pagará el Estado, es decir, todos nosotros. Y otro movimiento en este contexto de negociación por los presupuestos es la visita de esta tarde también de Salvador Illa a Puigdemont. El encuentro será a puerta cerrada en la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea en Bruselas. Illa se verá con Puigdemont, aunque hace años el mismo Illa criticaba a un presidente de la Generalitat por hacer justo lo que él hará hoy como presidente, reunirse con Puigdemont.
Senyor Torra, comença el curs polític anant a visitar el senyor Puigdemont. Això no és el que hi convé a Catalunya. No és subordinado al senyor Puigdemont pendiente de un juicio y de una sentencia que se tienen que producir los siguientes meses. Muy mal para Cataluña.
Así ha empezado, como ves, el nuevo curso político, pero hay más noticias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque tenemos que irnos hasta Venezuela. Ahí Nicolás Maduro ha amenazado en las últimas horas a Estados Unidos con la lucha armada si Venezuela es agredida militarmente.
Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas.
En una rueda de prensa extensa con medios internacionales, Maduro ha llegado a decir que Washington tiene 8 barcos de guerra con 1.200 misiles y un submarino nuclear que apuntan directos a Venezuela. Además, ha acusado al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de querer mancharse las manos de sangre.
Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente.
Te recuerdo que el gobierno de Donald Trump mantiene un importante despliegue militar en el Mar Caribe para luchar contra el narcotráfico, todo tras aumentar la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares. Washington señala al chavista como líder del cartel de los soles. Ahora te quedas con Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Y oye, que van cayendo las horas, son ya las 4 y 5 de la madrugada. Gracias, Íñigo Palomar, por cierto, por actualizarnos la información. Como estáis, ponedores, muy buenos días, bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, que lo mismo estás despertando o nos acabas de conectar, porque te has acordado, se está poniendo las calles. Y además, no desde las 4, eso es solo los domingos. Nosotros estamos desde la 1:30.
Que se dice pronto.
Hasta las 6 de la mañana, que es cuando arranca Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a martes, es 2 de septiembre del año 2025. Y lo dicho, llevamos ya un ratito, pero es que tenemos que continuar. Hasta las 5 tenemos previsto. No, tenemos previsto acompañarte hasta las 6, pero hasta las 5 hay un montón de cosas que hemos preparado y que te queremos contar. Ana Quílez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Es que hay que dar ya los buenos días.
Sí, ya cambiamos de registro, ya para nosotros ya. Ya está amaneciendo.
Ya lleva siendo martes desde hace un ratito, pero incluso nosotros andamos un poco liados. Todavía dices cosas del tipo ayer, refiriéndote al domingo, o mañana, sí, refiriéndote al martes.
Sí, tenemos la cabeza un poco de las vacaciones y ya hay que ser conscientes de que ya estamos en septiembre. Hay que ya
eso es.
Centrarse.
¿Cómo viene esta hora del martes, de 4 a 5 de la mañana?
Sí,
¿qué tenemos?
Tenemos muchas cosillas, entre ellas vamos a hablar de ahogamientos. Hemos pasado la temporada alta de verano y las cifras vuelven a ser alarmantes. Y lo peor de todo es que los datos podrían ser menos graves si siguiéramos los consejos que nos dan los expertos.
Conseguir unas pequeñas medidas
nos iría mucho mejor, efectivamente. Y en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a contar que hay un nuevo estudio que demuestra que el Alzheimer cada vez está más acorralado y que con tiempo e investigación se podrá controlar esta demencia.
Qué buena noticia, ojalá fuera así, y estamos pendientes de lo que nos pueda contar Jorge Alcalde. Con respecto al tiempo.
El tiempo.
Ana, sí, porque ayer notábamos esa bajada de temperaturas, por lo menos aquí en Madrid, que es donde yo la he podido notar, y oye, ha sido como muy brusca, ¿no?
Sí, así. Lo hemos notado, lo estábamos hablando ahora, que nos ha hecho fresquito por la tarde.
Hemos pasado de la manga corta, yo he venido esta noche con una camiseta, una chaqueta y encima una chaqueta de cuero.
Y yo, chaqueta también de pelo.
La lleva de lanita, sí.
De lanita, botas, y es verdad que luego llevo pantalón corto, pero porque digo, tengo que compensar, no puedo ir ya de invierno.
No puedo ir ya completamente otoñal.
Ya vale, no puede ser esto. Pues esas temperaturas que hemos sufrido este lunes, tengo que decirte, Bea, que para el martes las temperaturas máximas van a subir.
Venga.
Un poquito. Sí, en casi toda la península, salvo en el área mediterránea, donde bajarán. Las mínimas, por otro lado, aumentarán en el noroeste y descenderán en el tercio oriental y archipiélagos. De esta manera, hoy podríamos tener desde termómetros que superarán los 30 grados por el Mediterráneo hasta los que podrían bajar a los 8 en puntos como Ávila, Burgos o Teruel. O sea, que vamos a tener un poco temperaturas variadas en función del punto de España en el que te encuentres, Y luego también, en cuanto a los cielos, pues hoy vamos a tener algo de nubes provocadas por la aproximación de un frente en la península. Por eso hoy podrían darse lluvias débiles por Galicia, salvo en las Rías Baixas, donde podrían ser más intensas. También en la cordillera Cantábrica y Pirineos. Y también habrá chubascos matinales que podrían ser intensos en el este de Cataluña, Valencia, y tampoco se descartan en Baleares. Terminamos con Canarias, donde el martes se presenta con cielos nubosos en las islas montañosas, y también al sur de estas islas es donde las temperaturas podrían descender ligeramente. El resto se mantiene todo con normalidad, sin cambios.
Sin grandes cambios.
Así que nada. Sí, variadito tenemos el tiempo, ¿eh?
La verdad es que sí.
Un día un tiempo, un día otro. A ver qué nos depara mañana miércoles.
Se resiste, aunque parezca que no se resiste, el buen tiempo a alejarse. Vamos a escuchar ahora a los ponedores que se han animado a dejarnos notas de voz en nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Y ahí, ¿qué queremos? Pues que nos mandes tu placa terminando esa frase, eso que nos cuentes diciendo soy ponedor. Es que nos hace muchísima ilusión y además puedes contarnos pues lo que quieras, como han hecho ellos.
Pulpo, buenos días. Soy Domingo Goya. Pues lo que tengo que decir es algo muy bonito. Solís, felicidades por nuestro 10 aniversario, nuestro programa, de nuestro programa, porque es nuestro, de todos los ponedores. Y felicidades a todos los ponedores por mantenernos aquí al pie del cañón todas las noches. Un saludo y buenas noches. Y vamos por la 11ª. Buenas noches. Soy ponedor.
Mi mujer es una ponedora y se acaba de ir para trabajar en una de las grandes superficies del supermercado. Es una ponedora. Un saludo para todos y gracias por hacernos la noche más amena. Que tengáis buenos días, ponedores.
Bueno, pues nada, mi mensaje es deciros que bueno, nunca he tenido oportunidad de poder entrar en vuestro programa. Y nada, deciros que sois maravillosos, que todo el equipo, que es un programa que hace feliz a mucha gente y que seguí adelante. Que nunca desaparezca este programa, porque sois maravillosos, de verdad. Un saludo muy grande desde Sevilla a todos.
Qué bueno, nos quieren tener aquí los ponedores. Gracias de verdad por todos estos mensajes que habéis enviado al 662-942-605. Te repito el teléfono para que lo apuntes, lo dejes ya en tu teléfono móvil guardado y así nos puedes mandar notas de voz, estos audios, cuando quieras, que luego te vamos a incluir en este tren de voces. Así te conocemos un poquito mejor y nos das una alegría. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor. Y si te parece, juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy con los ponedores de sus vacaciones, de cómo han sido, cómo se lo han pasado, con quién han estado, qué lugares han visitado. Mira que tengo a Luis Fernández que dice, pues mira, yo como estoy jubilado y mi mujer también, estamos todo el año de vacaciones. Igual estamos en Galicia, en Aguarda, que en Adra, en Almería, que en Valencia. Ahora concretamente en Alcudia de Crespins, porque estamos en fiestas. Déjame tú también ese mensaje. Cuéntame cómo te lo has pasado, que es algo que me interesa. Y si te vas a ir, porque hay algunos que se van en septiembre, también cuéntanoslo.
Puedo vivir en esta realidad. Ay, cómo me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti. Solo por la oscuridad. En mi habitación no cabe nada más. Solo está tu voz que golpea en mi frente y ya nada la podrá callar. Te quise tanto que supe entregarte. Tanto que para olvidarte una vida no alcanza.
y cuarto de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y vamos leyendo esos mensajes de nuestros ponedores, contándonos un poquito lo que han hecho en el verano y lo que les queda por hacer, porque claro, hay ponedores que tienen todavía viajes previstos. José María, que nos cuenta que se vino de Laredo, de Cantabria, al pueblo de Palencia para cazar y pasar buenos momentos en el campo. Y ahora lo que estamos haciendo es pasar unos días en la playa con paseos con los perritos y un poquito de todo. ¿Qué dicen los ponedores? ¿Qué nos cuentan, Ana?
Félix nos dice, este verano ha sido fabuloso, estuvimos en París 5 días solitos y luego una semana en julio y 10 días en agosto en Huelva con la familia, pasando por Gibraltar y Villalonga del Rosario, un pueblo de Cádiz excepcional. Y dice, me quedan vacaciones, pero habrá que dejarlas para el invierno. Nos lo monta nada mal, ¿eh, Félix? Le da tiempo a visitar hasta fuera
quedan,
de España.
Todavía le quedan cositas, pero que no las va a aprovechar ahora.
No, no, ni nos lo va a desvelar, porque nos podría decir a lo mejor ya lo tiene preparado.
Hay gente que no le gusta, es como los cumpleaños.
Sí.
Que no le gusta celebrarlos antes de tiempo y hay gente que no le gusta contar dónde se va, claro, de viaje.
Para
pues,
no gafarlo.
Se gafa.
Sí. LDP para López Díaz, que es que estaba pensando cómo decir el nombre.
LDP pa.
Sí, dice, yo he vuelto a mi Cádiz después de 8 años, ha sido una experiencia maravillosa y ya amenazo con volver. Porque claro, cuando llevas mucho tiempo sin pisar un sitio al que ibas mucho, de repente te vuelve a entrar ya el gusanillo.
Claro,
de volver mucho tiempo. ¿Eh?
Pedro Pablo nos dice, muy buenos días, aquí uno que llegó al pueblo y no se ha movido.
Pues maravillosamente.
Que te voy a pasar unos días en el pueblo y al final te pasas todo el verano.
Y al final te quedas, claro que sí. Francisco José, que nos dice, pues mira, yo he estado primero mis vacaciones en Málaga, en Torremolinos, luego me vine a Huelva, al pueblo de mi mujer, la Puebla de Guzmán, para la feria, que hizo mucho calor, pero se soportó como se pudo, y el final de las vacaciones en la maravillosa Punta Umbría, paraíso en la tierra, y todo esto en la primera quincena de agosto, y desde hace 15 días ya pues trabajando para irme otra vez en diciembre de vacaciones.
Ay, luego hay veces que los veranos la gente los ves en la playa, ¿no? Y pasándoselo genial, sí, en el pueblo, en las fiestas, de crucero. Y luego hay otros pues que se te ha estropeado el verano, por así decirlo, por motivos varios, ¿no? Es el caso de José Julián, dice, yo me lo he pasado de médicos, es mejor que la ruta de las tapas, nos manda un abrazo desde Talavera. O también Paco, que me ha hecho mucha gracia porque dice, vacaciones, pero si me acabo de incorporar al trabajo hoy. ¿Y dónde hemos estado? Bueno, pues mira, hemos estado en la reforma del cuarto de baño, hemos estado en la graduación y las gafas para los tres, y estamos aún yendo al dentista. No veas qué verano, pero había que hacerlo. A ver si para el año que viene podemos salir de verdad y tenemos más suerte. Bueno, mensajes también en el 662-942-605, notas de voz que nos dejan los ponedores.
Buenas noches, Purpo, Bea y equipo.
Buenas.
Las vacaciones solemos pasarla todos los años en Sara de los Atunes. Concretamente en la parte de las Lanterras. Es una zona espectacular de la provincia de Cádiz.
Qué buen sitio.
Tiene muy buenas playas, la gastronomía es espectacular. Y sí que es verdad que este año tuvimos un susto bastante gordo por el tema de un incendio que se declaró.
Ay, sí, claro.
Del Moro, pegado a la playa de los alemanes. Y tuvieron que evacuar a la mayor parte de las urbanizaciones y hoteles de allí por el tema de las llamas. Pero vamos, en un par de días lo sofocaron el Infoca de aquí de Andalucía, que son espectaculares. Y todo se quedó en un susto. Y en un par de día a seguir disfrutando otra vez de esa magnífica playa y de su clima que tenemos por aquí por el sur. Venga, un fuerte abrazo por el ponedor.
Genial, menudas vacaciones ahí en Zara de los Atunes, que es un lugar maravilloso para ir de vacaciones. Bueno, mensajes de los ponedores hoy en nuestro Facebook y en el WhatsApp en el 662-942-605, pero es martes de tutorial y hay que irse ya con ello. Nuestro juego de Adivina el Tutorial, como siempre toca aprender qué es lo que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Ana, ¿qué tal? Cuéntame.
Muy bien. Yo ya, en cuanto has dicho, y es martes de tutorial, ya me sale la sonrisilla de maldad de decir...
Ay, no te gusta a ti nada.
A ver cómo va hoy.
Rebuscar.
Me encanta. Rebusco como los topillos ahí, para encontrar lo que
busco. Y además se queda
que
con cualquier idea, ¿eh? Aquí hablamos de cualquier cosa y dice, eso tendrá un tutorial y ya lo anda buscando.
Hombre.
Para ver si le puede buscar los tres
claro
pies al gato.
Claro que sí.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer?
Eso te iba a decir, vamos a explicar, ¿no? ¿En qué consiste, por si hay algún ponedor nuevo que normalmente pues o no nos pone hasta ahora o que es nuevo directamente y no sabe en qué consiste. Vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer cualquier cosa. Yo hago unos cortes también muchas veces bruscos para evitar palabras clave del tutorial. Y entonces, con los sonidos que yo vaya poniendo, los ponedores tienen que adivinar en qué consiste ese tutorial.
Vale.
Así que si te parece, Bea, vamos a escuchar el primero y a ver si la suerte acompaña a los ponedores.
Me parece perfecto, venga.
Pongo una olla con agua, le pongo 2 cucharadas de bicarbonato y luego corto un limón a rodajitas y también las pongo.
¡Hala! Ya hacía muchos días
que no, ponía
que no traía
el agua.
Agua, una olla, un bol, lo que haga falta. Es una pista muy genérica.
Un recipiente con agua.
Sí, es una pista muy genérica.
Y con limones.
Yo lo sé. Pero quiero que la imaginación de los ponedores vuele.
A ver qué nos dicen.
Y a ver qué nos dicen. Sí, 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 sí. Así que nada, ponedor,
le
si
hemos estado
lo
haciendo
sabes,
una tortilla.
Nunca se sabe, nunca se sabe. Solo puedo decir que hay agua, olla y ya se verá. Así que ponedor, si sabes qué nos está contando este tutorial, nos tienes que mandar una nota de voz diciéndonos cómo te llamas, desde dónde nos estás mandando ese audio y diciendo con la pista número 1 el tutorial nos está enseñando a bla, bla, bla. Y por si aún no tienes guardado el número del WhatsApp del programa en tu móvil, te lo repito, y no hay problema, para que todo el mundo pueda concursar. Es el 662-942-605.
Lo dicho, apúntate este teléfono y si ya sabes lo que nos está enseñando a hacer el tutorial con la primera pista, déjanos una nota de voz porque te puedes llevar un premio. De la mañana. Vamos a hablar ahora de un tema delicado, un tema que nos preocupa y que, bueno, en verano pues suele ser recurrente. Hablamos mucho de él y no nos gustaría. Cuando aprieta el calor, la fotografía es la misma en todo el país, en toda España. Playas y piscinas y lagos y pantanos a rebosar, llenas de personas que buscan escapar, bueno, pues un poco de las altas temperaturas. Aunque, por desgracia, ni en vacaciones el agua perdona, así que mucho cuidado.
En el mes de septiembre aún hay mucha gente que sigue o coge vacaciones, así que es muy importante seguir las indicaciones para disfrutar de nuestro baño de forma segura. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha publicado un informe donde alerta de la alta cifra de ahogamientos. Hasta el 31 de julio, más de 300 personas han fallecido, convirtiéndose en el dato más alto que tenemos desde 2015.
El número de ahogados más alto desde hace 10 años. Bueno, según datos de la empresa Canarias 1.500 kilómetros de costa, la cifra podría aumentar en más de un 40%, ya que no se tiene en cuenta a los bañistas que se les logra asistir en el lugar del incidente, pero que por desgracia no llegan al hospital. Sebastián Quintana es el presidente de esta plataforma.
Hay el caso, el último, de un niño que ha sufrido un ahogamiento de carácter grave el pasado sábado, sufre una lesión medular muy severa, donde no va a poder a volver a caminar. La información que recibimos es la asistencia inicial, pero claro, ese bañista ha podido perder la vida en el traslado de la ambulancia a las pocas horas, un pocos días de haber ingresado en ese centro hospitalario. Esa información no la tenemos.
Andalucía es la comunidad autónoma más afectada, con cerca de 50 fallecidos, seguida de Canarias y Comunidad Valenciana, con 39 en cada una. Y es que la geografía española no ayuda. Con más de 8.000 kilómetros de costa y 10.000 puntos en los que poder darse un chapuzón, acaba convirtiéndose en un quebradero de cabeza a la hora de asegurar la protección en la mayoría de estos sitios. Se hace lo que se puede. Por ejemplo, las islas, tanto Canarias como Baleares, se amparan en una ley para intentar garantizar la seguridad de los bañistas. Así lo explica COPE Sebastián Quintana.
Sin embargo, esa ley, pues al día de hoy nosotros hemos hecho una valoración, incluso lo hace la propia Federación Canaria de Municipios, que para cumplir esa ley a día de hoy faltan solo en Canarias entre 1.000 y 1.500 socorristas para poder cubrir todas las zonas de baño del archipiélago.
Existe un gran porcentaje de muertes por ahogamiento que se producen en lugares que no cuentan con la figura de un socorrista, como son las playas no urbanas, los ríos, pantanos y también los embalses. A la ausencia de personal se le suma otro problema, la falta de profesionalización del sector. Sebastián nos explica que es muy común que en estos meses se conviertan en socorristas personas que tienen una escasa preparación.
Hay muchos profesionales que sí están cualificados física e intelectualmente, pero hoy en día se están dando en España, en distintas comunidades, se están dando el carnet o la titulación de socorristas con apenas 12 horas a través de clases por internet, donde ni siquiera comprueba que ese alumno siquiera sabe nada.
Claro, es que es una pena. Lo que más preocupa es la cifra de ahogados. Según el Informe Nacional de Ahogamientos, cerca del 80% de las víctimas son hombres de más de 50 años, mayoritariamente españoles, y la playa es el principal escenario. Aunque el dato realmente alarmante es el repunte de fallecidos menores de edad. Desde enero, 24 chicos han muerto ahogados. Roberto Barcala Furelos es coordinador de SEMES Socorrismo y catedrático de la Universidad de Vigo. Asegura que nos falta educación acuática.
Nos falta educación acuática. En los años 80 la gente pues, no iba con el cinturón de seguridad, no se ponía el casco en la moto y era lo normal. Hoy a nadie se le pasa por la cabeza no ponerse el cinturón de seguridad o no ponerse el casco. En la escuela se enseña seguridad vial porque era un drama. Ahora tenemos que ser conscientes de que el drama del verano es el ahogamiento. Y la solución no está en no bañarse, la solución está en ser prudentes, en conocer los riesgos.
9 de cada 10 ahogamientos entre menores se producen por la falta de supervisión activa. Se dan en entornos transitados, donde los movimientos de auxilio se confunden con meros juegos inofensivos. Estamos hablando de un problema con muchas aristas. A la falta de socorristas se suma también la falta de precaución. Roberto nos explica que solo hacen falta 90 segundos para que ocurra una desgracia.
Los 90 segundos, que es el tiempo medio que tarda en ahogarse una persona. Es decir, un niño se podría haber ahogado cuando escuchas una cuña de radio, cuando ves un reel en Instagram o cuando calientas la comida en el microondas. Por eso es tan importante la supervisión directa en los niños.
Desde luego hay que estar muy atentos porque el ahogamiento es el peor desenlace que se puede dar en el agua, pero se corren otros riesgos. Existen también accidentes acuáticos a los que tenemos que prestar especial atención.
Siempre nos centramos en ahogados, ahogados, ahogados y asociamos ahogados a personas que fallecen. Pero el ahogamiento tiene diversos grados de severidad. El más grave es la muerte, pero hay grados intermedios que pueden generar secuelas. Y luego otro tipo de casuística, como los accidentes en entornos acuáticos, por ejemplo, una lesión medular no es un ahogamiento, es un traumatismo en el agua.
Ante esta situación, los expertos apuntan a que es esencial ampliar el personal de socorristas disponibles para cubrir aquellos espacios que no están vigilados. También exigen una mejora en la formación. Los socorristas requieren de conocimientos en cuestiones de salvamento y cuidado que no se puede aprender esto en un mes. Y no solo eso, deben ser capaces de reaccionar de forma inmediata para garantizar la seguridad de los bañistas. En verano la demanda de estos profesionales se dispara por la mayor afluencia de público en playas y piscinas. De ahí que personas como Judith García, de 21 años, aprovechen para colocarse como socorristas y así sacarse un dinero de cara al resto del año. El problema es que no es una profesión cualquiera. De su buena labor depende que se pueda salvar una vida.
Mi trabajo, bueno, principalmente es el de socorrer. Primero es de evitar que pasen adentro del agua, evitando que los niños corran, que salten. Bueno, si ocurre algo dentro del agua, sería socorrerles, sacarles del agua y hacer primeros auxilios hasta que llegue pues, el sanitario correspondiente.
Como decíamos, a quienes más hay que vigilar en estos meses es a los peques, que por desconocimiento pueden cometer imprudencias. Por eso, los expertos insisten también en la formación temprana de los niños. Aprender a nadar cuanto antes es la clave para que puedan disfrutar de la piscina sin riesgos e identificar casos donde pueda haber peligro.
Hay situaciones de riesgo, obviamente, por eso estamos ahí. Sobre todo para las personas mayores, porque por riesgo de infarto, hay que estar muy pendientes de los niños pequeños, porque corren, saltan, hacen aguadillas, tal, muchos no saben nadar, no saben nadar bien.
Según los últimos datos de la Dirección General del Catastro, tenemos en España alrededor de 1,3 millones de piscinas, tanto públicas como privadas. Es decir, hay aproximadamente una piscina por cada 35 habitantes. Y aquí viene el otro problema. A la falta de formación de los socorristas se suma los pocos efectivos que tenemos. Los últimos datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo nos dicen que se han emitido más de 11.000 licencias de socorristas que ni mucho menos cubren el territorio que tenemos. Javier Turrando es director formativo de socorristas en Global Census y confirma que existen carencias en esta profesión.
Lamentablemente no están todos los socorristas que deberían en las diferentes zonas de España, tanto piscinas como parques acuáticos como playas. Hay un déficit bastante considerable de socorristas. Nosotros, bueno, como Escuela Nacional de Formación, controlamos diferentes puntos de España y tenemos convenios de colaboración con diferentes empresas contratantes y la verdad que siempre nos están pasando que hacen falta cubrir diferentes puestos.
Y lo que venimos explicando, a todo esto se suma que es un empleo escogido por jóvenes en épocas de alta demanda como una opción a corto plazo, ¿no? Algo eventual para sacarte un dinerito en verano. Y claro, existe poca retención de profesionales cuando la labor tiene una importancia inmensa. Y más conociendo los datos de ahogamientos, que ha supuesto la cifra más alta, como decíamos, en 10 años.
Suele ser un perfil de bastante joven, que oscila entre los 16 y los 25 años de norma general. Luego hay siempre socorristas más mayores, socorristas que llevan muchas temporadas a sus espaldas, suelen tener cursos de socorrismo, evidentemente, o suelen ser estudiantes y solamente se dedican a ser socorristas en temporadas pues como la temporada estival de verano.
Por ejemplo, en Cataluña se estima que harían falta 12.000 de estos profesionales, pero solo hay 8.000 con la titulación reglamentaria. En Madrid hay una plantilla aproximada de 20.000, dejando 2.000 plazas sin cubrir. Estos ejemplos siguen el mismo patrón y está en la titulación. Cada comunidad autónoma tiene la suya propia, pero no existe una homologación homogénea. Más allá, pues eso, de los requisitos mínimos exigidos por el Estado español.
Esto realmente es un poco fastidio a nivel nacional porque el título te puede valer en una comunidad, en otra no. Es un poco sin sentido porque al final vivimos en el mismo país y los socorristas se necesitan en todas partes de España. Y nosotros, por ejemplo, en Global Census somos una empresa que trabaja a nivel nacional y tenemos comunidades como la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Asturias que tiene un proceso de homologación de empresas para poder impartir cursos, procesos en este caso docente, pero luego hay otras comunidades que no lo tienen claro o lo tienen anticuado.
Cataluña y Galicia son las más avanzadas en cuanto a regulación formativa, pero en otras comunidades solo necesitas tener un cursito de socorrista, esto de 12 horas que comentaba el experto, y esto es algo que aprovechan algunas empresas de formación para realizar, como decimos, cursos de dudosa preparación. Damián Cuellar es socorrista y CEO de Socojob, una plataforma de empleo dedicada exclusivamente al socorrismo.
En el caso de Madrid, la titulación que te exigen son cursos de 80 horas, los cuales incluyen una parte de formación en piscinas y otra parte de primeros auxilios. Por lo contrario, en el caso de Galicia o en Cataluña, lo que se exige son esos grados medios o certificados de profesionalidad, que además te exigen como un doble check. En el caso de Galicia, te exigen un carnet de socorrista, que lo que hacen es verificar que tú tengas un título oficial y de esta manera asegurarse que los socorristas están bien formados.
En principio parece un trabajo fácil, pero ponerse el uniforme de socorrista en una piscina o playa supone una gran responsabilidad. Por eso las empresas serias, sabiendo que se juegan mucho, tratan de ser muy exigentes con el proceso de selección.
El currículum le llega. ¿Y en qué se basan entre una candidatura y la otra? Bueno, principalmente en esas capacidades, si tiene experiencia, sobre todo que tenga el título oficial, y en la gran mayoría de playas del país lo que se hace es unas pruebas físicas para ver que esa persona tenga las capacidades óptimas para poder ser socorrista. Ahora que estamos a 5 de agosto, cuando hay algún tipo de vacante, lo que se hace es intentar buscar socorristas, enviar WhatsApps y el primero que caiga, pues colocarlo.
Los ahogamientos no son fatalidades inevitables, sino consecuencias de fallos y conductas imprudentes. Actualmente siguen siendo una lacra en España, que se cobra, como contamos, cientos de vidas cada año, en su mayoría hombres. Son cerca del 80% de las víctimas. Lamentablemente, el problema no es solo de España. También lo sufren otros países con mucha tradición acuática, como pueden ser Australia, Estados Unidos o Tailandia. Así que ponedor, cuando vayas a la piscina o a la playa, ve con prudencia. Hay que disfrutar del agua y regresar después a casa para contarlo así. Llegamos a las 4:36 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Siempre me he sentido el centro. El mundo era yo. Los demás planetas daban vueltas a mi alrededor. No me permitía nunca mirar atrás. Era yo quien decidía siempre qué rumbo tomar. Y ahora no me conformo con verte, oír tu voz. Necesito tener. Se quedó colgada de tu esplendor. Solo pienso cómo hacerlo para llegar a ti. Soy como una flecha en el espacio y tú mi fin. Y ahora no me conformo con verte y oír tu voz. Necesito tener.
más de 20 minutos para que den las 5 de la madrugada. Nosotros continuamos poniendo las calles, acompañando a nuestros ponedores que se encuentran despiertos a esta hora, aquellos que sufren insomnio o que están como nosotros,
claro,
trabajando. Claro, cada uno a su labor. Y leyendo, además, los mensajes, contándonos cómo han sido sus vacaciones, lo que han hecho, si las han disfrutado o no. Y también si todavía les queda algunos días, ¿no?, para disfrutar en septiembre. Mira, Maribel, qué mala pata o qué mal brazo, no sé cómo decirlo. Dice que estaba a punto de terminar sus vacaciones y marchar a casa este pasado domingo, cuando el sábado por la noche, con un traspiés en casa, me disloqué el hombro. Así que lo que iba a ser mi última noche de vacaciones viendo el concierto de Edurne en las fiestas de Noja, lo acabé pasando en urgencias de Laredo y sin poder ir a mi ciudad porque no puedo conducir. Vaya final de vacaciones. Yo que iba a fardar de mis trencitas de colores que me había hecho y no puedo. Aquí una ponedora lesionada escuchando el programa.
Pobrecita, ¿eh?
Qué faena, la verdad, qué faena.
Y tanto, Valeriano, que nos dice: a mí aún me quedan vacaciones, todavía no sé a dónde iremos, pero seguro que es espectacular. Aquí hay mucha gente también que improvisa, ¿eh? Y de repente encuentras una oferta y dices, pues allá que vamos.
Claro, sí, sí.
Y aprovechas.
Y te surge algún viajecito así de última hora, que está claro. Muy bien.
Sí, sí, siempre va bien. Elia, que nos dice: este año no he salido de vacaciones, he ido algunos días de piscina con las amigas, un día en Málaga con mis hijos y hace dos sábados de playa y ahora pues en casa. Así ha sido mi verano, cuidando a mi nieto que nos tiene locos y por ahora pues no sé si habrá algún fin de más, ¿no?, en el que nos podamos
que podamos
escapar.
Disfrutar.
O luego Rafael, que nos dice: todavía no he vuelto de la playa. Él ahí aún sigue en sus vacaciones y me parece maravillosamente bien. Que no vuelva, si está bien.
Hay los que tienen la posibilidad de volverse cuando quieren, que no tienen que andar pendientes del colegio, de los críos, por ejemplo, sí, que empieza ya la semana que viene. Y aunque una tuviera vacaciones, pues tampoco podría hacer nada.
No puedes.
Se tiene que quedar aquí.
Claro, ya estás ahí obligado.
Ay, y esa jubilación.
¿Cuándo llegará, eh?
La veo tan lejos, tan lejana en el tiempo. Bueno, Lola, que dice: ya os comenté que estuvimos con unos amigos por Pamplona, Bilbao, Vitoria y Bermeo. Y como ya sabes, pues que estamos jubilados, nos queda unos días en mi casa de campo y pronto al pueblo, a las fiestas patronales. Cuando terminen las fiestas, pues volveremos a las clases de memoria y de baile. Nos cuenta: para darte envidia, mi hijo se ha reservado unos días porque se va con su padre y con su tío a Doha, Arabia Saudí, a los mundiales de coches, a las carreras, ya que su primo está trabajando allí y tiene las entradas y ya ha visto los vuelos. Jolín, claro que me da envidia, menudo viajazo.
Hombre, y encima, teniendo ya casa asegurada, que no te tienes que ir...
Que no cuesta dinerito, ¿verdad?
Claro, eso que te ahorras, qué maravilla.
Está muy bien, está muy bien. Y luego Dolores, de Cien Santander, sin salir de casa, lo tengo todo para que vacaciones, a ver en invierno si me puedo ir, pero que de dinerito tiene todo el mundo, dice. Es que Dolores se está viendo los mensajes de todas las ponedoras.
Claro, no, y está viendo y también toda la gente que hay por Santander en estas fechas y dice:
disfrutando
aquí
de
la gente
del verano.
Se pega unas vacaciones maravillosas.
Así es. ¿Eh? Mensajes hoy de nuestros ponedores hablándonos de cómo han ido sus vacaciones o de cómo van a ir, si todavía tienen días, en el WhatsApp 662-942-605.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Did I ever open up my heart, let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment than this one. This one is lighting above the ocean.
4:46 de la madrugada, vamos avanzando, ya queda muy poquito para las 5, que seguro que habrá algún que otro ponedor que dice, y a ver si pasa rápido este tiempo, ¿verdad? Que vaya más deprisa el ratito de la noche para salir del trabajo. Bueno, sí, nosotros también queremos que pase rápido, pero hay que seguir jugando, adivina el tutorial. Claro, es que tenemos el WhatsApp que arde, la verdad. Tenemos el WhatsApp ahí que están los ponedores que no dan abasto. Y además con múltiples historias que se están buscando
sí,
ellos.
Sí, 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 sí. Está llegando un poco de todo, ¿eh? Hasta algo que yo no me habría imaginado. Si lo escucho sin saberlo, digo, pero esto, a ver.
¿Pero esto qué
a
es?
Ver, a ver, ¿con qué tenemos en la cabeza?
Andan un poquillo creo yo, ¿eh?
Sí, andan perdidos y no les culpo porque la primera pista era prácticamente imposible.
Bueno, es que se pueden hacer múltiples cosas con esto que nos has puesto claro, en la primera
olla,
pista.
Agua, limón, es que sí. Es que eso lo puedes usar para muchas cosas.
Pues entonces
así
habrá que ponerle remedio.
Eso te iba a decir. Tendré que poner, aunque yo no quiera, tendré que poner.
Ah, bueno, claro, es que tú eres la que se enfada
sí.
cuando le toca este momento.
Tendré que poner una segunda pista, ¿no? Habrá que ser algo generoso en esta vida.
Uh-huh,
vamos a escucharla.
He puesto unos trapos en la parte de abajo porque esto ahora empieza a hervir y al hervir cae toda la grasa. He dejado el agua hirviendo durante una horita.
Anda.
Pues ya está.
Y ha puesto. Y aquí ya empiezas tú a dar facilidades.
Claro, pero porque. Yo quiero
porque
que
tú ves que
de
sé,
todo.
¿No?
Claro. Hombre, es que si no, es muy difícil.
Si no es muy difícil, es cierto. Oye, habrá algún ponedor que lo vimos se incorpora ahora y dice, pero ¿qué es lo que están haciendo? Claro.
Claro.
Esta es la segunda pista de nuestro juego Adivina el tutorial.
Claro.
Que aquí Ana Quiles lo que ha hecho es trofear. Un vídeo de YouTube, uh-huh. Saca tres pistitas.
Como me dan la gana,
una
en
la pone
el orden
hace
que
un
yo
ratito,
quiero.
Otra ahora y luego
sí.
hay que continuar porque a las 5 pondrá otra que
pongo
es inédita, que esa no ha sonado todavía.
Sí, sí, sí. Y pongo las tres juntas
vale.
también para si hay algún despistado.
Genial.
Así que eso.
Si alguno lo sabe con la segunda pista, ¿qué tiene que hacer?
Tiene que mandarnos una nota de voz diciéndonos su nombre, desde dónde nos mandan el audio. Y diciendo, con la pista número 2, el tutorial nos está enseñando a... Ta, ta, ta. El WhatsApp del programa, lo repito, es el 662-942-605.
Pues
así
nada.
Que ahí voy a estar yo pendiente de qué respuesta
de los mensajes llegan. Que lleguen. 4:48, seguimos jugando.
Pues
Pues seguimos poniendo las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y quiero saludar a Mencía, que es una ponedora que acaba de ver la foto que tengo en mi Instagram, el pulpo-oficial, dice, joder, qué bien están los Café Quijano. Me encantó ayer cuando se lo contabas a Carlos Herrera. Bueno, pues la verdad que los Café Quijano están que se salen y me alegro que te guste, Mencía, y gracias por escucharnos. Mira, hoy vamos a hablar de una enfermedad que aún no tiene cura, pero es verdad que la ciencia empieza a acorralar a esa enfermedad. Es verdad que cada vez hay más investigaciones científicas que arrojan alguna que otra esperanza sobre el futuro tratamiento para este mal. Y atención, me estoy refiriendo al Alzheimer. Sí, es verdad que sabemos que es una patología sin remedio a día de hoy y que todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo, pero es genial poder contar de vez en cuando alguna que otra buena noticia de la lucha contra ella. Afortunadamente, Jorge Alcalde sigue con nosotros en esta nueva temporada, la undécima temporada de Poniendo las Calles, que nos trae la última noticia que se ha conocido justo esta semana en torno a esto del Alzheimer. Jorge, esto son buenas noticias. Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Me encanta seguir esta temporada y me encanta hacerlo con noticias que son buenas, como esta, sí, que sin duda es buena. Sí, sí. Aunque, como siempre, ya lo sabes, que siempre decimos que estas investigaciones científicas que tienen que ver con la salud tenemos que tomarlas con mucha cautela, porque, por desgracia, estamos muy lejos de curar esta enfermedad, pero de lo que vamos a hablar en unos minutos, ya verás, es sorprendente.
De todo esto, de lo que estamos hablando en este momento, ¿de qué se trata? ¿De qué va todo esto que se ha descubierto?
Mira, unos científicos de Estados Unidos han hecho una encuesta brutal. Más de 200.000 personas han participado en esa encuesta durante más de 20 años, estudiando los hábitos dietéticos de, primero, grupos de enfermeras del Reino Unido y después grupos de sanitarios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años se ha hecho un registro de precisamente estos grupos profesionales que están más a manos de los hospitales, de los centros de salud, y se les ha pedido, pues, que se hagan un poco de su sangre periódicamente, se hagan análisis genéticos periódicamente y se investigue lo que comen, lo que beben, lo que duermen durante muchísimo tiempo. Bueno, lo que han descubierto en esta investigación es que hay una relación bastante directa entre la dieta y la protección contra el Alzheimer. Aquellas personas que tienen un gen que les predispone a padecer esta enfermedad, si además han tenido un estilo de vida en el que han incluido la dieta mediterránea, sí, más frutas, más verduras y legumbres, menos carnes procesadas, buenas cantidades de cereales, estas personas tienen un riesgo que puede ser hasta 3 veces menor de desarrollar la enfermedad que aquellas que no han incluido esa dieta. Por lo tanto, por primera vez se ha establecido, aunque sea de manera epidemiológica, es decir, simplemente con estadísticas, todavía no con la clínica, una relación entre lo que comemos y cómo nos protegemos contra enfermedades como el Alzheimer.
Es impresionante, Jorge. Por eso yo ahora mismo me estoy preguntando esa relación, ¿no? ¿Qué relación puede haber entre lo que comemos y el desarrollo del Alzheimer? Es que me parece flipante.
Sí, es una relación además todavía misteriosa, uh-huh, y muy sutil. Las personas que tienen un gen que se llama APOE4, es de la apolipoproteína 4, esa es la palabra, ¿no? Las personas que tienen este gen muy exacerbado tienen más riesgo de padecer Alzheimer. ¿Por qué? Porque el Alzheimer, entre otras de sus causas, se encuentra la acumulación de unas proteínas que se llaman beta-amiloide en nuestras neuronas. Cuando estas proteínas se acumulan de manera exagerada, exacerbada, se produce más deterioro cognitivo. Y se ha descubierto también que ese gen está presente en la regulación de las grasas. Ahí está la relación con la dieta. Es decir, de alguna manera hay una falta de regulación de las grasas que puede estar determinada también o concomitante con esa falta de regulación de la proteína que produce el Alzheimer. Es decir, si la palabra grasa y el metabolismo de la grasa aparece en la ecuación, no es extraño pensar que lo que comemos pueda intervenir de alguna manera en ese proceso y, por lo tanto, grasas buenas, grasas vegetales, grasas moderadamente consumidas pueden ser mejores para que aquellas personas que ya tienen ese gen tengan menos probabilidades de desarrollar la enfermedad. Mm.
Jorge, todo esto, ¿qué puede suponer para curar la enfermedad en el futuro? ¿Esto puede venir bien?
Viene muy bien conocerla. De momento, como decíamos al principio, curarla está muy lejos, ¿no? Pero sí es verdad que viene muy bien saber cuáles son los diferentes mecanismos que intervienen en su desarrollo. Porque hay que decir que no todas las personas que tienen este gen van a tener Alzheimer. Yeah. Si no, sería más fácil protegernos contra él, ¿no? Bueno, tendríamos muy fácil hacer una prueba genética y saber si vas a tener una enfermedad. No es por desgracia así de sencillo. De hecho, solo el 20% de las personas que tienen este gen pueden terminar desarrollando la enfermedad. Pero si empezamos a entender cuáles son los mecanismos que no son solo genéticos, sino que son, como dicen los científicos, epigenéticos, van allá, más allá de los genes, tienen que ver con el ambiente, tienen que ver con la alimentación, con el estrés en algunos casos, con la contaminación en otros. Si los conocemos mejor, empezamos a entender un poquito más a qué tenemos que atacar para o bien curar la enfermedad, ojalá en el futuro, o por lo menos retrasar su aparición o diluir su sintomatología.
Claro, porque lo que sí que está claro, clarinete que se dice ahora, lo que está claro es que la enfermedad tiene un origen genético, ¿no, Jorge?
En algunos casos sí, ¿eh? No siempre, pero hay un porcentaje de Alzheimer que tiene un origen genético, de hecho que puede tener incluso un origen familiar, algunas familias que tienen un miembro con Alzheimer tienen más riesgo de también padecerlo en el futuro, pero como siempre decimos, todo esto todavía es muy incierto, hay que decir algunos casos, un porcentaje determinado, porque todavía desconocemos mucho y sobre todo porque no se puede asustar a la población y decir, bueno, esto claro. si yo tuve un padre, un abuelo, yo voy a tenerlo. No es tan directa la relación, aunque hay un porcentaje determinado de enfermedades que manifiestan con origen genético.
Hombre, aquí al menos, Jorge, lo que ya sí sabe la ciencia, ya está, bueno, dando a comunicar la ciencia, es por qué se produce esta patología, ¿no?
Sí, sobre todo se sabe cuál es ese mecanismo fisiológico por el cual algunas proteínas, una se llama proteína tau y la otra es la proteína beta amiloide que te he comentado antes, cuando se descontrola su producción, generan efectos en la forma en la que nuestras neuronas se comportan. Producen en unos casos pues unas placas de beta amiloide, placas de acumulación de esta proteína en las envolturas de las neuronas que producen déficit de comunicación, o unos ovillos de proteína tau que también producen como interferencias, ¿no?, para entendernos, en la comunicación de nuestras neuronas. Ese se sabe que es al menos uno de los más plausibles mecanismos fisiológicos de la enfermedad. Pero ¿por qué se genera esa descompensación? Todavía no lo sabemos bien. Hay factores genéticos, como hemos dicho, pero tiene que haber otros muchos que todavía la ciencia tiene que conocer.
¿Y tú crees, Jorge, que algún día va a ser, no sé, que sea un mal curable y que esto tenga solución?
Estamos lejos, ¿eh? Estamos lejos, por desgracia, de eso. Pero yo estoy seguro que vamos por el buen camino. Es una enfermedad que conocemos bastante bien su origen fisiológico, empezamos a conocer su origen genético y, por lo tanto, esto es el primer paso para tener una diana a la cual disparar y poder curarla. Hay muchos cánceres que hoy en día se curan que antes era impensable curar.
Sí, es verdad.
Con el Alzheimer esto llegará. El primer paso va a ser reducir la sintomatología y hacer que se retrase la llegada de los síntomas. En eso estamos más avanzados. La curación me temo que está lejos, pero noticias como esta me llenan de esperanza.
Claro, es lo que te iba a decir, que es que al final la esperanza es lo que nos va a impulsar y lo que nos va a animar. Y la esperanza es una palabra tan bonita, ¿verdad?
Sí, y además cuando está en la cabeza de los científicos, de las científicas, de esas personas que dedican su vida entera, sus noches, el tiempo con sus familias, su salud muchas veces, a combatir una enfermedad. Y en este caso el Alzheimer es uno de los focos prioritarios de la comunidad científica.
Qué buena historia, Jorge, la de hoy. Muchísimas gracias, ¿eh?
Pasa muy buen día, ha sido un placer como siempre. Un abrazo
igualmente,
fuerte.
Jorge Alcalde, director de la revista Esquire, divulgador de ciencia y un gran colaborador de la cadena COPE. También ponedor de calles. Estamos aquí, en COPE. You made us feel Radio Gaga, los Queen, sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estamos a un minuto de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Ten en cuenta que llevamos aquí en este estudio desde la 1:30 de la madrugada haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Hoy es martes, es 12 de septiembre y a partir de ahora te voy a pedir que te quedes con nosotros para la próxima hora, ya que vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, para hablar contigo y también para que resolvamos el tutorial que llevamos también emitiendo y jugando contigo desde hace unas cuantas horas. A ver si lo conseguimos. Vamos a ver qué nos cuenta la audiencia. Te recuerdo el teléfono 950-6006. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno pretende aprobar unos presupuestos generales del Estado para los que necesitará el apoyo de todos sus socios. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. La verdad es que lo tiene bastante difícil. Tiene que convencer a Podemos.